sábado 8 de marzo, a las 10:30, fui a bendecir la iglesia del cantón El Salitre de la parroquia de Tejutla, un poco más de una hora de camino, y la gente me esperaba en el desvío para acompañarme a pesar del polvo a pie hasta la ermita donde el padre Valerio y el padre Gabriel Rodríguez, junto con otros seminaristas, presidían un buen grupo de gente que también esperaba. Prediqué sobre lo que significa una iglesia, centro de unión de la familia cristiana, encuentro con el Señor y sentido de la trascendencia de la vida. Después de la misa se entabló un diálogo de mucha confianza en que los feligreses hicieron varias preguntas de carácter religioso y práctico y dieron también algunas sugerencias. Aplaudieron grandemente cuando les dije que nuestra emisora posiblemente salía mañana, pero que si no, era porque había dificultades muy graves que se estaban tratando de superar, pero que no era seguro que se superasen este mismo día. Pero que si querían escuchar, posiblemente también la emisora de Costa Rica, Radio Noticias del Continente, transmitiría a onda corta. Fui a visitar al anciano papá de Felipe de Jesús Chacón, muerto de forma violenta, catequista, a quien consideran allá mártir de nuestra fe. Es también muy simpática esta gente, acoge con mucho cariño y se desvive por dar, participar de lo poco que tienen. Por la noche, con el padre Ellacuría y el padre Estrada, Monseñor Urioste, la niña Doris Ocegueda, el bachiller Cuellar y el padre Rafael Urrutia, me asesoré para las noticias e informaciones de la homilía de mañana. La familia del joven matrimonio Castellanos, asesinados ayer, después de unos 8 días de secuestro, me visitó para suplicarme que sus cadáveres estuvieran en la misa de las 8 en la basílica, porque tenían especial interés en que yo celebrara la misa por su eterno descanso. En este gesto de amabilidad vi yo que era necesario conceder esta petición, aún advirtiendo el ambiente festivo que se hace en nuestras misas, pero que, visto con espíritu de esperanza y oración, no desdecía ese ambiente a la tristeza de este hogar. A última hora me dicen que no ha sido posible hacer funcionar la nueva planta, la de la YSAX, y por eso no va a poder transmitir la misa de mañana, aunque insistí en que buscaran a la Radio Noticias del Continente de Costa Rica, que se ofreció para este servicio mientras no estuviera nuestra YSAX. Este día fue nuevamente tomada la catedral por fenastras para velar 9 cadáveres que fueron víctimas de esta ola represiva que estamos viviendo. Hay otros muertos que tendrán sus funerales en otras partes. Me pidieron que si celebraba la misa oficial en catedral, les dije que no, ya porque tenía ya arreglada la basílica para mi misa dominical en vista de esta incertidumbre de las ocupaciones, y les suplicaba que la dirigencia analizara, evaluara estas tomas, teniendo en cuenta las inconveniencias que ya señalamos en un diálogo anterior. Me dijo que no habían avisado de la ocupación porque tuvo que ser una estrategia rápida, ya que los del Bloque Popular Revolucionario iban a tomársela para fines de denuncia y ellos tenían urgencia de tomarla para tener allí sus cadáveres en velación esta noche. Domingo 9 de marzo. Considero que es un domingo extraordinario y le doy gracias a Dios por las inmensas satisfacciones que me ha dado hoy. La misa dominical fue extraordinaria en el sentido de dos acontecimientos que no suele haber los otros domingos. Primero, porque estaba anunciada la entrega del Premio de la Paz 1980, que me confería la Acción Ecuménica de Suecia. No habiendo podido ir allá, ellos tuvieron la bondad de enviar al secretario general, junto con otro miembro de la Iglesia Luterana, para hacerme esta entrega solemne en la catedral. Estuvo también presente el señor embajador de Suecia. El monseñor que me entregó el premio, un pergamino con un cheque por $10,000 y otro cheque adicional de una colecta entre los católicos de Suecia por $2,500. Se expresó antes de entregar el premio con frases muy elogiosas que expresaban el sentir de aquellas iglesias cristianas. El premio me lo entregó el propio embajador, que se solidarizó en forma oficial de parte de su país con este gesto de la acción ecuménica de su patria. El otro hecho fue la presencia de dos cadáveres que fueron masacrados estos días. Después de haber sido secuestrados, los encontraron asesinados, horrendamente torturados. Se trata del matrimonio de Roberto Castellanos con su esposa, una joven danesa, cuya madre no pudo venir, pero la madre de Roberto expresamente pidió estar en esta misa, a pesar del ambiente que yo le advertí que podía tal vez ofender sus sentimientos de dolor. Me dijo que ella siempre había admirado esta misa y que estaba su hijo muy de acuerdo con todo. Marzo de 1980, continuación. Explicaba que la misa de este domingo fue extraordinaria por dos hechos: por haberme entregado, después del Evangelio, el Premio de la Paz 1980, que otorga la Acción Ecuménica de Suecia. Y segundo, porque estuvieron presentes dos cadáveres asesinados por las fuerzas de la derecha y cuya madre del esposo, ya que se trata de un matrimonio, quiso precisamente que fueran velados en esta misa de las 8 de la Basílica. Ella me decía que su hijo Roberto, casado con la esposa, una joven danesa asesinada juntamente con él, había trabajado mucho por mejorar la situación del país y admiraba mucho la actitud de nuestra iglesia, y que ella también se sentía atraída para esta misa y suplicó que aquí se rezaran sus últimas oraciones para conducirlo al cementerio. Por estos dos motivos, la asistencia a la basílica era muy grande, no era capaz la inmensa basílica de contener la muchedumbre, que gran parte se quedó en la calle. Mi homilía se motivó en estas dos circunstancias para enlazar con el mensaje de la palabra de Dios sobre la conversión personal como condición indispensable para la salvación. Me referí también en la parte aplicativa a los dos perfiles que han sobresalido en esta semana en el país: el crecimiento de la represión del gobierno para el pueblo, sobre todo para las organizaciones, y por otra parte, las dos leyes de reforma agraria y de nacionalización de los bancos. Mi pensamiento era que eran leyes buenas, pero que corrían el peligro de ser inoperantes mientras no se evitara la represión y no se tratara de ponerse en diálogo con los proyectos del pueblo. Que querer defender los proyectos del gobierno con una intransigencia tal de sentir como enemigos iguales a la derecha y a la izquierda era injusto, ya que si a la derecha afectaban estas transformaciones, pero no se reprimían sus ataques que tratan de destruir la organización del pueblo, y la de izquierda no era una oposición a los proyectos que van en bien del pueblo, ya que la izquierda, llamada así a las organizaciones populares, no presenta proyectos enemigos, sino que pueden ser muy convergentes en beneficio del pueblo, y que el gobierno tenía que atender estas voces del pueblo si quería encontrar arraigo y eficacia en sus proyectos. La salida de la misa fue muy conmovedora. Pusimos a la cabeza del desfile de salida los dos ataúdes, la familia doliente, los sacerdotes que concelebraron conmigo de parte de la UCA, ya que la muerta era alumna de la UCA, y los representantes de Suecia y todo el pueblo en general, que a la salida expresó su condolencia a la familia y su felicitación a este servidor. Después nos fuimos al convento de la Basílica, donde la misión sueca había preparado una recepción popular con gaseosas y galletas para el pueblo, y al mismo tiempo se tuvo una conferencia de prensa muy interesante, ya que había en esta misa muchos periodistas de la televisión, de la radio y de la prensa de otros países, y participó en ella el padre Ellacuría, rector de la UCA, que estuvo también muy inteligente en sus respuestas. Suplicamos que llevaran hacia el extranjero la verdadera imagen de nuestra situación, que es muy difícil de comprender, pues mientras se ofrecen reformas que benefician al pueblo, se lleva también una represión que ofende terriblemente la dignidad de nuestro pueblo. Me dirigí a mediodía a clausurar la convivencia de jóvenes en el seminario San José de la Montaña. Unos 40 jóvenes, asesorados por la Comisión de Pastoral Juvenil del mismo seminario, y la misa resultó muy juvenil, de muchas promesas para nuestra iglesia. Me encantó el momento de la comunión, en que casi todos los jóvenes pudieron acercarse a la Eucaristía. Les dije que una vida en gracia, siempre disponibles a la comunión, era toda una garantía de bendiciones de Dios y de éxitos pastorales, y les invité a trabajar en la juventud de toda la diócesis. A las 5 de la tarde fui a la Basílica nuevamente a celebrar un funeral en sufragio del doctor Mario Zamora, que fue también asesinado la semana pasada. Di el pésame a la familia, su papá, su esposa y demás hermanos y familiares, y tomando el tema de la primera lectura, donde Dios manifiesta a Moisés su voluntad de liberar al pueblo y de ofrecerle una tierra que mana leche y miel, dije que que los méritos de quienes trabajan en la política y en la liberación del pueblo son inmortales cuando se han trabajado con esperanza cristiana en el corazón. Esa tierra que emana leche y miel no se encuentra en este mundo, sino como una utopía que va marcando caminos más allá de la historia. Y que este era el mérito de Mario Zamora, ya que como cristiano había trabajado por un mundo más justo y más fraternal en El Salvador. Finalmente, a las 7 de la noche, fui a dar posesión de la parroquia del barrio de Lourdes al padre Juan Martínez Paulino, su provincial, el padre Chacón. Junto conmigo y el padre Juan presidimos la Eucaristía. Se establecerá allá el padre Juan junto con un grupo de teólogos paulinos que estudian en el seminario y que van a compartir las experiencias pastorales de aquel barrio pobre. La gente estuvo muy acogedora, principalmente las religiosas de la Asunción que ya trabajan allí y se muestran muy deseosas de colaborar con el nuevo párroco. Lo mismo las hermanas de la Caridad, que por ser paulino el párroco, estaban allí y ofrecen también su colaboración. Hay toda una esperanza de mejorar una pastoral que el padre Mateo Quijada, párroco que pasa a otro lugar, en la colonia Escalón, el cantón El Carmen, no podía desarrollar en toda su sinceridad de la línea del arzobispado por tener ciertos prejuicios contra la liberación de nuestro pueblo y tratar de conservar siempre ciertos privilegios con los cuales no se puede vivir en este momento en que nos pide el Evangelio su lógica radicalidad. El padre Mateo no estuvo en este acto, pero el domingo pasado, como ya dije, estuvo en la ceremonia de confirmación que él había preparado como una despedida de su parroquia. Hubo también unas pedradas contra la iglesia en el momento de la ceremonia, sin duda gente descontenta de una pastoral que quiere ser más fiel a las exigencias del Evangelio. Lunes 10 de marzo. Empezó la labor con una entrevista de prensa con una periodista de Chile que venía especialmente de parte de la Vicaría de la Solidaridad y que tenía interés en conocerme y hacer algún cuestionario a mis criterios acerca de la iglesia en este momento del país. Otra entrevista con televisión francesa, que estuvo también ayer tomando vistas durante la misa de la Basílica. También un breve cuestionario sobre la coyuntura actual del país. Después me fui a celebrar la misa de cuerpo presente de 9 cadáveres matados por la represión militar y que se encuentran desde antier en la catedral. Allí acudieron también otros sacerdotes con quienes concelebramos esta Eucaristía. Aproveché para decir el mensaje de la homilía que aquellos cadáveres eran una enseñanza del alto destino del hombre, la eternidad, una denuncia del pecado que impera en la tierra hasta matar de esa manera, y una palabra de aliento para todos los que siguen luchando por la liberación de su pueblo. A continuación, fui a tomar parte en la reunión de un grupo de sacerdotes que se reúne en Domus Mariae cada mes. Son los sacerdotes que podíamos llamar progresistas, y con los cuales es interesante tener estos diálogos de mutuo conocimiento. Por la tarde vino el padre Ramiro a contarme que en la basílica había sido encontrada una bomba de alto potencial y que hubiera estallado el día de ayer, posiblemente mientras celebraba la misa de 5 en sufragio del doctor Mario Zamora, y en que había mucha gente. La bomba estaba puesta junto al altar de Santa Marta y fue desactivada por policías expertos que dijeron que el potencial hubiera acabado con toda la basílica y con los que allí se hubieran encontrado. He dado gracias a Dios de que nos ha librado de este nuevo peligro y ha salvado también este viejo templo que tanto quieren los capitalinos. Fui también con el padre Ramiro a la iglesia del Rosario a saludar a los padres dominicos y a informarme más detalladamente del tiroteo de que fue objeto la noche anterior. Según los padres, el grupo que se había refugiado en el templo fue agredido por 2 andanadas de ametrallamiento. La primera, que posiblemente procedía de los edificios vecinos y que podía ser de las fuerzas de derecha. Y la segunda, cuando la policía hizo acto de presencia y desde el Monumento de la Libertad lanzó sus tiros sobre la iglesia. Me di cuenta de lo terrible de estos balazos que atravesaban hierros, descascarillaban paredes y muros. Pero gracias a Dios, no se lamentó una desgracia personal, pero sí en la iglesia muchos daños, posiblemente, decían los padres, unos 100 balazos habían roto vidrieras, arcos metálicos, paredes y otros aspectos del templo. Por la noche, visita del licenciado Arene para platicarme muy a fondo de la crisis en el Partido Demócrata Cristiano y de su renuncia junto con otros antiguos demócratas muy inteligentes, pero que analizando la situación creen que la democracia cristiana no debe participar más en el poder porque está sirviendo como de amparo a la represión tan terrible que el gobierno está llevando contra nuestro pueblo. El licenciado Arene ha recibido amenazas a muerte y se va para Estados Unidos, no solo para evitar el peligro, sino sobre todo porque dice que urge un trabajo internacional que informe objetivamente de esta situación en que la presencia de la democracia cristiana ampara una situación que realmente es de represión para el pueblo. Finalmente fui a cenar por invitación de Monseñor Urioste con el doctor Delgado, primo de Monseñor, y con el doctor Granillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La conversación versó sobre mis homilías y me criticaron de que no hubiera apoyado más decididamente el proyecto de la reforma agraria y de la nacionalización de los bancos. Yo les dije que había aprobado lo bueno, pero que señalaba al mismo tiempo los grandes riesgos que hacen posible la ineficacia de estas leyes mientras no se suprima la terrible represión del pueblo, que el pueblo no puede creer ni colaborar con un gobierno que le ofrece reformas, pero que al mismo tiempo le ofrece represión. La discusión sobre otros aspectos, principalmente de mis homilías, duró toda la noche hasta que terminamos la cena. Pero terminamos diciendo que la franqueza que había reinado en este ambiente hacía ver la necesidad de mayor comunicación para tomar información también de otros sectores que no suelen acercarse. Ya en mi cuarto y a las 11 de la noche recibí un llamado de una radio de Nicaragua para tener una entrevista sobre la situación actual del país y sobre mis criterios acerca de otros aspectos que atañen también a Nicaragua. Sobre todo defendí los sentimientos cristianos en todo movimiento revolucionario, para que sea verdaderamente un servicio al pueblo, el cual es profundamente religioso.